Osorio, especialista en desarrollo de programas y proyectos de la ONU Habitat México, y por el doctor Alfredo Hidalgo, asesor técnico principal de Q500.
Buenos días.
Buenos días.
Alcalde, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos. Invitados, muchas gracias por, amigos, invitados, muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hacer un breve recuento de los principales hallazgos y avances del programa Q500 y del trabajo que estamos realizando con el Instituto Municipal de Planeación. Para eso hemos preparado algunas láminas, pero antes que nada quisiera extenderle también un agradecimiento muy particular al equipo del IMPLAN, que además de que se ha comprometido arduamente con esta labor, estamos convencidos de que será garante de que este programa llegue a buen término. No tengo un apuntador, así que iré pidiendo que pasen, por favor, la siguiente. Como saben, el acuerdo de colaboración entre ONU Habitat y el Gobierno Municipal de Zapopan busca promover la implementación de la nueva Agenda Urbana de Querétaro, específicamente a través de una estrategia de colaboración, una estrategia de territorialización del índice de prosperidad. Este acuerdo, es importante resaltar, no es una compraventa ni es una prestación de servicios. Es la construcción de corresponsabilidad y co-creación de una estrategia territorial, no bajo una imagen de subordinación, sino de corresponsabilidad. Y es muy importante aclarar esta situación, dado que el trabajo que vamos a hacer conjunto es para y con el Gobierno Municipal de Querétaro. La que sigue, por favor. ¿Pero qué es la nueva agenda urbana? Y muy brevemente les voy a platicar sobre esto. La nueva agenda urbana es el resultado de 20 años de un diálogo de 20 años, específicamente de un proceso que se denominó Hábitat 3, que concluyó en la ciudad de Quito en el 2016, donde se establecieron los nuevos paradigmas o el paradigma de la urbanización sostenible y sustentable. Esta nueva agenda urbana tiene tres principios: el de la inclusión, la innovación y la integración. La que sigue, por favor. Y que busca asegurar que otros principios que fueron aprobados en Hábitat durante esta cumbre, aseguran un desarrollo urbano sostenible para las ciudades, que a pesar de no ser vinculante, fue corroborada por más de 196 países, y es un qué, y busca que los gobiernos locales encuentren el cómo, y justamente es parte de lo que estamos haciendo el día de hoy aquí. La que sigue, por favor. Uno de los instrumentos que ONU Habitat propone para esta implementación de la nueva agenda urbana es el Índice de Prosperidad Urbana o Iniciativa de Ciudades Prósperas, que tiene seis componentes, seis temas, los cuales han sido estudiados en más de 153 municipios en el país, en más de 400 ciudades en el mundo y en Querétaro. La que sigue, por favor. Este es el resultado que arrojó el estudio que se entregó al gobierno municipal el año pasado y que hemos profundizado en este estudio. Y lo que pueden apreciar es una falta de equilibrio en los índices de prosperidad. Esta falta de equilibrio condiciona ciertos factores de la prosperidad y, por tanto, el municipio. La que sigue. El CPI, o el Índice de Prosperidad Urbana, tiene un propósito muy claro: medir, entender, cambiar e influir en la forma en la que se hace la ciudad. ¿Con qué? Con evidencia. La que sigue, por favor. Y ONU Habitat ha propuesto trasladar el índice de prosperidad a una estrategia territorial, es decir, comprender no solamente el indicador, sino además entender cuál es la dinámica urbana que expresa o representa ese indicador. A partir de esta metodología o de este proceso, estamos planteando conquistar o llegar a ser una estrategia para la ciudad con miras al quinto centenario de la fundación de la ciudad. La que sigue, por favor. Metodológicamente, de forma muy concreta y muy sintética, la estrategia o la forma de operar tiene cuatro componentes. La primera es realizar un diagnóstico del estado actual de la ciudad, una especie de snapshot, una especie de fotografía de la ciudad, fundamentada y acotando el estudio al índice de prosperidad para ser realmente estratégicos. El segundo componente, y aclaro, no son sumatorios, es decir, no se hace uno y luego el siguiente, sino que se hacen colectivamente. Estamos identificando opciones de intervención urbana que tenga que, además del trabajo especializado, sea acompañado de métodos participativos. Del mismo modo, estaremos determinando zonas de intervención prioritaria que junto con el gobierno municipal serán determinadas, y finalmente definiremos una serie de intervenciones y una cartera de proyectos estratégicos que, de ser implementadas, mejorarían la calidad de vida y la prosperidad de la ciudad. La siguiente. Parte de los avances y resultados que tenemos el día de hoy para presentarle al gobierno municipal es, tiene dos elementos. Primero, el de las personas que hacen esta estrategia. Tenemos un equipo base que, como bien comentó Fausto, trabaja de tiempo completo en esta oficina y en esta oficina que hospeda el IMPLAN. Y asimismo tenemos el trabajo coordinado y muy cercano con el equipo del IMPLAN, equipo de apoyo de la oficina nacional y de la sede, así como consultores especializados. Y tenemos una estructura de gobernanza que soporta esto, un comité directivo que conforma tanto el IMPLAN como NUHABITAT, y un comité técnico que conforma el NUHABITAT del IMPLAN, y un comité directivo que recae en el señor presidente municipal y el representante Pablo Bellone, con quien estaremos hablando más adelante. Luego están los resultados del estudio y de los estudios que estamos realizando. Se han realizado 6 diagnósticos, uno por cada factor. Vamos a entrar un poquito sobre esos resultados, pero también comentar que hemos logrado, junto con el trabajo muy arduo de esta oficina, junto con el trabajo muy arduo del equipo del IMPLAN, se ha integrado un sistema de información geográfica que tiene más de 250 capas y más de 160 mapas. Es decir, hemos por fin logrado armar un gran sistema de información que está a la disposición de este IMPLAN, asimismo del gobierno municipal, para conocer mejor el territorio. Por otra parte, esta oficina que está instalada en el IMPLAN ha generado vínculos e interrelaciones con dependencias tanto del gobierno municipal como estatal. Es muy importante para NUHABITAT no solamente quedarnos dentro de las puertas del IMPLAN, sino salir a las otras dependencias y hacerlos parte de esta estrategia, porque no solo requerimos su información, sino que requerimos el compromiso de adoptar esta estrategia a futuro. Ahora le voy a ceder la palabra a Alfredo Hidalgo, quien nos adelantará también algunos de los principales hallazgos y retos para terminar con los siguientes pasos. Y como me voy a retirar del podio, alcalde, nuevamente reiterarle todo mi agradecimiento por haber apostado por NUHABITAT, invertir en esta iniciativa. No lo vamos a decepcionar, tenemos mucho trabajo por delante y van a iniciar procesos muy interesantes de participación y comunicación con la sociedad. Muchísimas gracias.
Gracias, buenos días. Gracias a todos, alcalde. Un gusto verlo por aquí, un gusto estar aquí de nuevo y un gusto estar trabajando en esta increíble ciudad. Y un honor en este momento hablar a nombre de un gran equipo técnico local, nacional e internacional que se ha comprometido y ha trabajado muy de cerca todo este proceso. Se ha involucrado en los retos, en las fortalezas de esta ciudad. Y poco a poco nos hemos ido convirtiendo en una familia técnica comprometida y cercana a la ciudad de Querétaro, y que en este proceso encuentra una serie de oportunidades y que ve los 500 años de Querétaro como un escenario a futuro que puede hacer de esta ciudad un ejemplo nacional e internacional. Paso entonces a comentar algunos hallazgos importantes y algunos elementos del proceso que podrían ayudar a clarificar cómo estamos trabajando, ¿no? Este equipo multidisciplinario al que se ha referido anteriormente Fren ha estado trabajando a partir de una metodología que tiene que ver con la idea de que la lectura de un territorio, de una ciudad, se tiene que hacer bajo el concepto de prosperidad a partir de una integración permanente de las 6 dimensiones. Perdón, sí. Siguiente, por favor. Una serie de reuniones en Querétaro bajo diferentes dinámicas han permitido poner sobre la mesa los hallazgos que cada uno de los expertos ha estado identificando, más la información previa en el municipio a través de IMPLAN y algunas otras instituciones. Siguiente, por favor. Pero siguiente, voy a tratar de estar avanzando, son muchas diapositivas, lo haré lo más rápido posible. Hay 6 dimensiones. Estas 6 dimensiones han entendido la condición territorial y regional de Querétaro. La reflexión y el análisis se ha hecho no solamente a la escala municipal, sino se ha hecho a escala metropolitana y a escala regional, entendiendo la importancia que tiene en este sentido y que sería difícil trabajar sobre una ciudad si uno no entiende esta correlación que se genera en las diferentes escalas. Y Y cada una de las dimensiones que tienen que ver con el análisis del territorio están distribuidas en términos de productividad. Entendemos y analizamos a una ciudad que ha tenido un gran crecimiento económico, que ha sido capaz de captar una inversión importante externa, pero que hoy también tiene tasas de desempleo significativas, que también hay una gran productividad empresarial, pero también esta está distribuida de una manera inequitativa de repente en el territorio, que también esto tiene que ver con una infraestructura, la infraestructura que soporta, la manera en que opera Querétaro, es muy fuerte en algunas de sus áreas. Sin embargo, por ejemplo, vemos una debilidad en términos de la accesibilidad a los centros básicos, y también nos hemos encontrado que hay una debilidad en términos de la infraestructura para la movilidad universal. O sea, Querétaro es una ciudad que no ofrece garantías y características físicas adecuadas para que cualquier población, cualquier persona que tenga discapacidades pueda moverse de manera adecuada, ¿no? Estos son grandes retos que hay que hacer. En términos de calidad de vida, por ejemplo, hemos identificado algunos elementos que son importantes para Naciones Unidas y para la mayoría de las organizaciones que ven y que estudian las ciudades, que tiene que ver, por ejemplo, con la cantidad de metros cuadrados de áreas verdes por habitante. Hay un déficit tanto en acceso a ellos como en la cantidad de ellos. Tenemos que ver cómo podemos fortalecer y recuperar esto y de qué manera podemos llegar a ellos. En términos de equidad e inclusión social, nos pasa lo que le ocurre a muchas otras grandes ciudades que han logrado enorme desarrollo, en donde aún quedan asentamientos irregulares y puntos de marginación que son geográficamente importantes identificar y destacar. Mientras tanto, va creciendo una ciudad con una serie de conjuntos cerrados. Este es un fenómeno que se está dando en todas nuestras ciudades. Entonces, el contraste entre las zonas marginadas o irregulares y los nuevos asentamientos cerrados pues no ayudan a ir construyendo la idea de ciudad que nosotros necesitamos. En términos de sostenibilidad ambiental, es una ciudad que tiene problemas de inundación, mientras tanto está perdiendo capacidad de su agua subterránea, si los acuíferos principales están perdiendo capacidad, y eso es un tema importante. El agua es uno de los grandes bienes que determinarán el futuro de las ciudades, y las zonas en riesgo de inundación que están distribuidas por gran parte de la ciudad son temas a atender, ¿no? ¿Cómo compensar en estos dos elementos? Y finalmente, el componente de gobernanza, ¿no? Entendemos que la manera en que operamos, se toman las decisiones en la ciudad son básicos, y en términos de gobernanza hay problemas de orden institucional y administrativo que tienen que fortalecerse para lograr que la transparencia y los mecanismos de rendición de cuentas y de acceso a la información permitan construir mejores soluciones y toma de decisiones compartidas, ¿no? En este sentido, la distribución de los recursos, por ejemplo, el Fondo Metropolitano, la manera en que se distribuyen y se toma la decisión de los proyectos, tendría que estar de la mano con estrategias que como esta ayuden a tomar a los gobiernos las mejores decisiones de una manera integral e integrada. ¿Cuáles son, digamos, cuatro retos claves en esta primera parte en que hemos trabajado fuerte con el diagnóstico que nos permite identificar los retos de la ciudad? Uno tiene que ver con la forma urbana, ¿no? Hoy es dispersa, es excluyente y es desconectada. Podemos ver en un análisis que se hizo del crecimiento de la mancha urbana de 1970 a la fecha, a través de información existente y a través de análisis en sitio, y a través de algunos otros instrumentos, nos damos cuenta que en este periodo la ciudad creció el doble que creció la población, ¿no? Esto se evidencia en una baja densidad, y la baja densidad siempre es un gran problema en términos de atención a los servicios básicos, por ejemplo. Siguiente. También nos vamos dando cuenta que el crecimiento se empieza a generar sobre una reserva urbana que es más de lo que se necesita, pero además al margen de la reserva urbana que se necesita. Estos son fenómenos que se han ido acumulando a lo largo de muchos años y administraciones, y que muchos de estos de repente no coinciden con planes urbanos que hoy afortunadamente se están revisando y que deberían de formar parte en conjunto de una gran estrategia. Por otro lado, hay una distribución inequitativa de la infraestructura para la vivienda y los servicios básicos. Es decir, no siempre están cerca de donde la gente vive los equipamientos que necesitan, y en ese sentido
hay asentamientos todavía irregulares que no tienen los elementos que necesitan y que por otro lado hay una baja infraestructura de cara al crecimiento de la vivienda. La vivienda avanza más rápido la capacidad que se tiene para ir dotando de servicios. El impacto ambiental también es un tema que preocupa. Hay una serie de reservas naturales alrededor de la ciudad, hay otras que todavía deberían de declararse e implementarse y recuperar y reconocer los ecosistemas ambientales que le dan sentido a esto. Hay muchos cambios de uso de suelo que van pasando de no urbano a urbano y estos no siempre demandan y son los que responderían a una ciudad que hoy todavía tiene mucha capacidad dentro de la estructura actual urbana de densificarse y fortalecerse. Hay una baja calidad de vida en sentido, por ejemplo, el acceso a los espacios públicos, lo habíamos dicho antes. Estos no cubren la gran parte del territorio y sería un reto importante irlo logrando. El 79% de la superficie urbanizada carece de acceso a los espacios públicos, ¿no? Y esto tiene que ver con procesos de crecimiento expansivo que de repente van dejando pendientes temas tan importantes como el espacio público. En términos de escenario a futuro, siguiente por favor, hoy nosotros en un ejercicio de análisis de la condición actual, el modelo vigente, tiene que ver con que es una ciudad donde el crecimiento industrial urbano fue impulsado por inversiones foráneas y también esto tiene mucho que ver con el compromiso que se va generando entre la inversión y quienes aquí viven. Hay un marco normativo laxo y ambiguo que hoy se está revisando y que debería ser el que ayude a contrarrestar los procesos que hemos vivido. Hay políticas, programas e inversiones públicas que han influido en la generación de riqueza a costa de crecientes costos urbanos, sociales y ambientales. Tiene que ver mucho con la expansión y mucha esta expansión ocurre sobre zonas de servicios ambientales importantes. Hay oportunidades de mejorar la calidad de vida y las condiciones de la condición de participación de los ciudadanos. Hoy, como en muchas otras ciudades de nuestro país, hay un crecimiento en el impulso y en el trabajo ciudadano y eso me parece que abona la gobernanza y permite que las administraciones públicas tengan más elementos para hacer una gestión más adecuada, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que quisiéramos ver a futuro, ¿no? El escenario a futuro en el que se estaría construyendo el imaginario del Q500, tenemos que hablar de una ciudad que tiene una estrategia de desarrollo territorial sustentable, con una perspectiva metropolitana y a largo plazo. Tenemos que pensar en una ciudad que tiene un marco de gobernanza mediante una participación informada e incluyente. Tendríamos un marco normativo claro y efectivo que genere certidumbre a ciudadanos y autoridades, y la actividad de los capitales locales y foráneos está alineada con los objetivos públicos en lo social, en lo ambiental y en lo económico. Esta sería la manera en que quisiéramos hablar del Querétaro de los 500 años. Querétaro es una ciudad líder en la implementación de la nueva agenda urbana e incrementa en ese sentido su prosperidad. Finalmente, diría que los próximos pasos, nosotros esperamos que en los próximos, entre los meses de junio y septiembre, estemos llegando con estos diagnósticos y con esta información y estos retos a los diferentes ámbitos estratégicos que se han seleccionado en la ciudad para poner a consideración de los ciudadanos las lecturas y las propuestas. En octubre del 2017 estaríamos preparando el primer borrador de la estrategia, también para ponerlo a consideración de los mecanismos de participación que se acuerden. Y finalmente, en marzo del 2018 tendríamos que estar listos con Q500 como una estrategia de implementación de la nueva agenda urbana en Querétaro. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Alfredo Hidalgo, por su participación. Escucharemos ahora las palabras del doctor Fernando de Melo, exsecretario de Desarrollo Urbano de Sao Paulo, Brasil.